Querido diario, ya son 9 semanas, 2 meses prácticamente sin salir de casa, saliendo solo lo indispensable. Definitivamente estoy ahorrando desgaste en las llantas de la motocicleta, pero de tantas vueltas que le doy a la mesa del comedor, ya me ha acabado 2 juegos de chanclas de esas fabricadas con lámina EVA. El otro día, llegando a un supermercado, casi me da un infarto, cuando veo que un vato me apunta al cráneo y pensé, esto ya valió. Y pues ¿cuál? Era el cuate de seguridad con su termómetro infrarrojo. Desconozco el nombre de los distintos tenderos que atienden los changarros cercanos, pero cuando salgo a comprar víveres, ya los ubico por sus cubrebocas, ¿eh? El carnicero lleva uno con trompa de marranito, el de las frutas otro con una rebanada de sandía que parece una sonrisa. Y la señora de las tortillas, aunque cambie constantemente de modelo, no importa cuál lleve, siempre está salpicado de masa. Querido diario, a ratos empiezo a dudar de mi sanidad mental. A veces por las noches enciendo la pantalla para buscar algo en Netflix y lo malo es que me descubro a mí mismo decidiendo mentalmente entre ver la serie de Luis Miguel o La Casa de las Flores. El fin de semana pasado por poco le doy reproducir un concierto de Belinda. Hazme el favor, no sé qué me está pasando. Querido diario, ya resulta fastidioso lavar cada cosa de alimentos que llegue a la casa. ¿Cómo le hago para lavar el jabón si precisamente lo compré porque no tengo jabón para lavar las cosas que traigo a casa? Tremenda paradoja existencial. Puedo entender la relevancia de esta medida, incluso tener que lavar cada limón, cada tomate, cada patata, cada cebolla, pero eso de lavar los plátanos desde la parte alta de la penca, uno a uno, pasando la esponja delicadamente por su superficie y extensión y viendo cómo escurre la espuma de jabón y en cuanto lavé el primero, decidí que mejor lo sumerjo todos juntos en una cubeta con desinfectante y agua y me olvido de ese tema. Querido diario, llevo semanas de mirar videos de ejercicio y nutrición. Hoy me doy cuenta que al fin he logrado adelgazar mi cuenta de ahorros y las manos de tanto lavarlas, porque todo lo demás, como el número de infectados, ha ido aumentando. Quizá estoy teniendo alguna crisis emocional porque juraría que cuando abrí el bote con galletas de animalitos, todos corrían al fondo y se hacían bolita para evitar que me los comiera. Y en este punto, estoy seguro de que mi salud mental en verdad está por los suelos porque yo ni siquiera tengo un diario en el cual escribo.
I know the end is near, and so I face the final curtain. I, my friend, I'll say it clear. I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway. And more, much more than this, I did it my way.
He tenido una vida plena, viajando por todas las carreteras, pero mucho más que eso, lo hice a mi manera. Esto fue Nina Hagen con la canción My Way de su disco In Ecstasy del año 1985. Cover a una canción que mayormente conocemos por la interpretación de Frank Sinatra y que es una adaptación que el cantautor canadiense Paul Anka realizó al final de la década de los 60, obvio, del siglo pasado, a una canción popular francesa del año 1967 llamada Comme d'habitude, escrita por Claude François y Jacques Revaux. Esto que nosotros hemos conocido como My Way solamente mantiene la melodía, pues la letra fue enteramente reescrita por Paul Anka. Y en idioma español también resulta harto conocida la versión titulada A Mi Manera, que lo mismo ha sido interpretada por el español Rafael, el grupo Gypsy Kings o los mexicanos Vicente Fernández y José José. Y todo esto, por no mencionar la cuasi desgarradora interpretación que Elvis Presley hizo en su última o una de sus últimas presentaciones antes de morir hacia final de la década de los 70. Muy buenas noches o lo que sea cuando estén escuchando este audio y gracias a quien nos esté acompañando en vivo o lo haga posteriormente en la grabación que se va a alojar en iVox. iVox, como le quiero decir. Esto es El Platicante, un pedazo de internet que por algunos minutos quiere soñar que es radio. En una semana más de este hashtag Quédate en Casa, que en México pues ya llevamos por ahí de los 2 meses, aunque hay algunas entidades del país que apenas empiezan a establecer medidas serias de confinamiento y de distancia social. Y bueno, la seguridad sanitaria que tanto viene en boga. Mientras que en otras partes de la nación ya está por iniciar el camino para volver a la normalidad o la nueva normalidad o lo que sea que vayamos a volver o a empezar o a tratar, porque yo no lo tengo de verdad muy claro. Y bueno, en esta ocasión el espacio de los minutos cúbicos va a tener de invitado a un motociclista multifacético que lo mismo porta casco que sombrero de charro. Si quieren saber de quién se trata, quédense un rato por aquí. Seguramente resultará todo un estuche de sorpresas o quizá una caja de Pandora. Saludos al otro lado del cristal para el Lobito Zaragozano, quien nuevamente va a llevar los controles de esta nave auditiva y por supuesto a quienes están escuchándonos en esta nueva semana que inicia. El estimadísimo Charles Chávez, el Polar Bear Freak Show, a Patty Hill, creo que también por ahí Esteban, donde nos está escuchando, tú sabes de quién me estoy refiriendo, un colega motero que está empezando en estos mundos de las dos ruedas. El fin de semana pasado tuve el gusto de dialogar con él vía telefónica bastante rato y ya está amenazado que en un par de lunes también lo vamos a tener por aquí. Nos va a dar un enorme gusto. Y bueno, ya para no seguir divagando y parloteando, como me gusta a mí a veces en exceso, Lobito, échale a lo que sigue y sigamos escuchando simplemente música. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Love me, babe. What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Because I wanna be a boyfriend. Hey, little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Do you
and let me fit. What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be a boyfriend. Hey, little girl, I wanna be a boyfriend.
Y esto fue I Wanna Be Your Boyfriend con The Ramones, del disco del año 1976, simplemente llamado Ramones o Ramones Expanded. Eso sí, no lo tuvimos muy muy claro, ¿verdad? En nuestro rato de investigación, que ahora fue bastante, pues bastante extenso. El fin de semana estuvimos armando todo eso y decidimos que venía bien esta cancioncita, casi casi como romántica, viniendo de un grupo de punk rock, escrita por el baterista de la banda, Tommy Ramone. ¿Ustedes qué opinan? Lobito, no pongas esa cara, no te escondas tras la consola. Está bien, no es lo más representativo tal vez de Ramones, pero venía muy a gusto con esto, con lo anterior de Nina Hagen, que sí es un poquito más subido. ¿Y ustedes qué piensan? Por los tiempos que estamos pasando en esta vida, ¿obtenemos de verdad lo que inicialmente damos o no? En estos tiempos, posiblemente, mucha gente está actuando de la mejor manera, pero ¿eso garantiza que llegará de regreso lo que han dado o lo que hemos dado? Este es un punto, yo creo, interesante acerca del cual divagar mentalmente, pero que cada quien lo haga cuando quiera y cuando pueda. We'll be right back. Este mundo va a recuperarse. No te rindas. Tienes una razón para vivir. Esto fueron los New Radicals con You Get What You Give de su disco Maybe You Have Been Brainwashed Too del año 1998. Quizá a ti también te han lavado el cerebro. Una rolita que lo mismo ha aparecido en películas hollywoodenses que en la campaña publicitaria de alguna empresa telefónica y que hace clara referencia la canción a quienes aspiran a volverse famosos o famosas en un mundo tremendamente occidentalizado. Siendo que este tema de la popularidad y la fama no es realmente relevante en la existencia de los simples mortales, y ahora en esta época lo estamos notando muy, muy claramente. Pero bueno, Lobito, dejemos detrás este tema de la falsa fama y nos vamos a ir directo al espacio de los minutos cúbicos, un espacio auditivo que muere de ganas de volver a los caminos. Pero ante la actual situación, pues se conforma con esperar el momento de arrancar nuevamente la máquina, apretar el embrague, meter velocidad y darle al acelerador. Y mientras tanto, vamos a seguir compartiendo voces y experiencias del mundo del motociclismo de gente de aquí de México. Y como les decía en la introducción del programa, hoy nos acompaña un motero sui generis, que lo mismo se le dan impartir cursos, salir a darle vuelo a su montura por cualquier terreno, o cantar a ritmo de mariachi. Muy buenas noches, voy a empezar esta plática pidiéndole al invitado que se presente él mismo.
¿Qué tal, mi queridísimo Javier? Muchísimas gracias por el espacio, tío, tu auditorio. Mi nombre es Armando Palomino, alias el Charro Power. Y pues bueno, ya estamos de este lado del micrófono, con el teléfono, porque así no los permite la tecnología.
Afortunadamente, mi estimado Armando, y gracias por aceptar la invitación. Oye, quiero empezar. A lo mejor va a sonar extraño, pero ¿de dónde nace en ti este asunto de interpretar música tradicional mexicana? ¿Educaste la voz? ¿Eres cantante nato? ¿Dónde te has presentado? ¿En qué festivales o representaciones culturales? Cuéntanos.
Pues así como que grosso modo, yo crecí bajo la tutela de mi abuelo fue el que me educó cuando yo era muy niño. Mi abuelo venía de rancho y tenía todas estas raíces de escuchar mariachi, gente de a caballo, gente de rancho, y fue el que despertó en mí la curiosidad de la música popular mexicana. Uh-huh. Realmente pues soy músico nato, soy músico lírico, no escribo ni leo partitura. Toco el piano, toco el acordeón un poco, tengo algunas composiciones, música y letra. Pero realmente no, fue más bien de una cosa natural que se me fue dando con el tiempo. Okay. Y pues tuve la oportunidad hace algunos años de representar a México en festivales internacionales folclor en países como Italia, España, Francia, Chile, Argentina, Estados Unidos, con nuestra música, con nuestra hermosísima música y con ese mariachi que pone pestañas a todo mundo para arriba, ¿no?
¿Cuántas veces y en qué festivales me decías?
En festivales internacionales donde se presentaban todos los países que representaban su folclore, desde países como Rusia, España, Argentina. Eran países de todo el mundo, iban con su ballet folclórico, pero también representando la música folclórica de sus países. Y a mí me tocó la dicha de poder representar a México, pues, con el mariachi.
¿Qué se siente estar en un lugar extranjero y llevar la música nacional, conocida?
Mira, yo lo que te puedo decir aquí es poco realmente, ¿no? Me acuerdo y hasta se me pone el cuero de gallina, se me enchina, se me reza la piel, porque en verdad no sabes cómo es querida la música popular mexicana. No sabes, o sea, había gran respeto en la audiencia por escuchar las canciones y el baile folclórico de todos los países, pero cuando se anunció México, ahí fue una cosa que, bueno, se puso, eran estadios, eran lugares, anfiteatros muy, muy grandes, con 1,000, 2,000 personas, porque eran festivales culturales, patrocinados, auspiciados por los mismos países, entonces eran lugares enormes. Nada más se arrancaba el mariachi, Javier, era una cosa que todo mundo se ponía de pie y empezaban a gritar y a chiflar. Fue una época de mi vida muy, muy padre, me acuerdo y hasta me emociono.
Digo, da gusto ver que en diferentes lugares del planeta no nos ubican a los mexicanos o al país solamente por las noticias malas, ¿no? Sino ese folclore, algo le despierta o le levanta a gente alrededor de todo el mundo.
Completamente, completamente. Llámese italianos, chinos, argentinos, brasileños, alemanes. Tú les les canta Cielito Lindo. Uh-huh. Es una canción que aunque no la puedan pronunciar, pero por lo menos esta parte del coro del ay, 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 canta y flores, eso lo tararean, lo entonan contigo, todo el mundo se levanta, se abrazan, empiezan a moverse de izquierda a derecha, de uh-huh. izquierda a derecha. En verdad es una experiencia muy padre, ¿no? El que nos identifiquen por la parte bonita, uh-huh. por esta parte cultural. México tan tan rico en cultura, en su gastronomía, uh-huh. su folclore. Bueno, en verdad no sabes qué padre.
Sí, porque al final de cuentas, y como se dice por ahí, aunque allá afuera puedan pensar otra cosa, en México somos más los buenos y la gente tranquila. Correcto. que las cosas malas que se andan pasando.
Predomina la gente buena. Uh-huh. Desafortunadamente hay una proyección de amarillismo de todo lo que sucede, pero pues bueno, en todos los países pasan cosas. Desafortunadamente de este lado, pues más, pero es más la gente buena, es más la gente honrada, la gente que no le hace mal a nadie, uh-huh. y que está partiéndose el lomo con una sonrisa, dando los buenos días a toda la gente. Predomina más ese tipo de personas en todo México, uh-huh. desde la punta del cerro más humilde hasta, en todas partes. México es su gente, México es lo bonito.
Me encanta eso que acaba de decir Armando. Y bueno, quiero empezar a hablar ya un poco del tema de motociclismo. Coméntanos de ti, tu relación con la empresa Moto Explore México. Platícanos cómo surgió esa idea, a partir de qué año. Yo alguna vez lo escuché de tus palabras y me encantó la historia, la anécdota de cómo nace esto de Moto Explore.
Mira, alrededor del 2016 fue cuando empezó a cristalizarse. Yo tenía ya una idea, mi pasión, hacerlo parte de mi negocio. Y fue cuando pude hacer mancuerna con un gran amigo, el cual mando un abrazo, mi super brother, mi socio, Apolo López de Lara, con el que pude cristalizar este sueño. Y montamos y formamos MotoExplore México, SASB, una empresa 100% mexicana, la cual se dedica en prácticamente todas sus vertientes del motociclismo, profesionalmente hablando. Uh-huh. Entonces hacemos tours, traemos a extranjeros a recorrer México, el mejor país para rodar del mundo mundial, uh-huh. en carretera. Traemos a gente de todas partes a rodar acá. Tenemos un Academy Training, uh-huh. damos cursos para principiantes, intermedios, avanzados, rentamos motos, creemos hay manera de poder aprender algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Hay personas que pueden tener hasta 10 años en motocicleta, pero siempre se van a llevar ahí un tip, una técnica nueva, y pues bueno, nos encanta crear más y mejores motociclistas, ¿no?
Cuéntame, por favor, aquí al aire, esa anécdota de cuando llegaron por primera vez a donde están establecidos hoy.
Las oficinas están en la Nápoles, en la Ciudad de México, y tenemos la academia allá en Morelos, a 10 minutos de Yecapixtla. Es una nave industrial de 8000 metros cuadrados, y en la parte de afuera son un poco más de 2 hectáreas de campo. Uh-huh. Pero cuando yo llevé a Polo, mi socio, para tratarlo de convencerlo de la idea que tenía, pues bueno, era un lugar que había estado abandonado por años. Uh-huh. Y la parte del campo era prácticamente una jungla, el pasto tendría casi 2.5 metros, 3 de altura, y yo le decía, no, mira, es que aquí podemos montar unos ejercicios, aquí damos el training que para principiantes, aquí de este lado que para el off-road, uh-huh. y él me decía, no, es que no te entiendo. Total, lo convencí, uh-huh. nos pusimos a poner manos a la obra, contratamos gente, cortamos todo este pasto, tuvimos que hacer una quema para poder compactar todo esto, que eran ramas ya secas, que tenían años, insisto, Javier, años, uh-huh. y ya se nos estaba quemando ahí todo el lugar, ¿no? Por querer compactar. Nos ha pasado de todo, uh-huh. Le hemos hecho de todo, desde barrer, trapear, pintar, uh-huh. La parte del marketing, el desarrollo de la empresa, la administración. En verdad nos hemos involucrado en todo. Entonces estamos pues muy contentos, muy satisfechos con lo que hemos hecho, con lo que hemos logrado, y vamos por más. Uh-huh. ¿No? Las marcas, no sé, ¿se pueden decir marcas al aire?
Sí, claro.
Sí, ¿no? Sí, bueno, somos official partner de BMW, sin embargo no tenemos una exclusividad con ellos. Tenemos un acuerdo con el tema de la flotilla de motos que tenemos para renta, uh-huh. pero somos multimarca. Entonces somos una empresa por y para el motociclismo, la cual uh-huh. también hace pruebas de manejo, está presente en activaciones, en lanzamientos de nuevos productos, porque pues bueno, las instalaciones que tiene Motociclo México son hoy por hoy únicas en todo México. No tenemos acuerdos con un kartódromo ahí muy cerca, las instalaciones de los 8000 metros cuadrados bajo techo en on-road y toda la parte de 2 hectáreas de off-road. ¿No? Y es un lugar que bueno, que ha llamado mucho la atención, y pues estamos ahí todos los días tratando de innovar y de buscar y de hacer y ver cómo llegar a más gente.
Oye, Armando, a ver, si nos pudieras ampliar un poco los términos o los conceptos de academia, tours y renta de motos, por favor.
Mira, la academia es para principiantes, en su primer nivel. Tienen un curso teórico práctico, más práctico que cualquier otra cosa. Se les incluye una motocicleta pequeña de 110 centímetros cúbicos, una armadura, rodilleras, casco, guantes. Los cursos duran 2 días, son de sábado para domingo, allá en Morelos, donde tenemos la academia. Ahí mismo tenemos un área para hospedar. Nuestros cursos son integrales, entonces incluyen absolutamente todo. Empieza a las 10 de la mañana. Incluye un desayuno, hidratación durante todo el curso, comida, como estamos tan pegados a Yecapixtla, incluimos la deliciosísima cecina asada a las brasas de esa región. Por la noche, cuando se terminan las actividades motociclistas, se pone una fogata, se otorgan las cabañas donde la gente pasa la noche. Al día siguiente se hace un parkour, un desayuno, y se regresa en una camioneta, en un vehículo de apoyo a México. Eso es con el curso de los principiantes y con intermedios. Para gente avanzada, tenemos el curso de introducción al off-road, tenemos un curso de también urban seguridad, el cual se imparte una parte ahí en las instalaciones que tenemos y otras en el kartódromo de Cuautla, y también son cursos integrales de 2 días. Hemos capacitado a la Policía Federal, a paramédicos, son cursos bastante especializados. Si bien no son personales, sí tratamos de no abarcar mucha gente para poder dar ese servicio, identificar pues algunas mañas, ¿no? O malos principios que han de repente adquirido con el tiempo la gente, porque normalmente en México, pues todos hemos aprendido así, ¿no? A la buena de Dios, el amigo de un primo es el que luego te enseña, y no se tiene esa formación, esa cultura, esa educación de tomar capacitación. Por eso es que implementamos este tipo de cursos, donde hemos reunido lo mejor de lo mejor en cuanto a técnicas motociclistas, junto con también anécdotas y vivencias de los mejores motociclistas de todo México. Y todo eso, ese temario lo tenemos ahí enfocado para crear mejores motociclistas.
Perfecto, Armando. Oye, hablando de lo que nos está tocando vivir en esta temporada, ¿cómo estás viviendo la etapa del COVID-19 en tu ambiente familiar, amigos, compañeros de trabajo, rodadas? ¿Cómo les está yendo?
Ah, caray, pues sí, es un tema, ¿no? Tuvimos que parar en cuanto a la parte profesional, paramos todas las actividades de MotoExplore. Sin embargo, hemos trabajado desde casa creando nuevos proyectos. Se vienen, en cuanto podamos arrancar, nuevos temas. Tenemos unos tours cortitos de sábado para domingo en la zona conurbada a la Ciudad de México, donde vamos a poder hacer rodadas cortas de sábado para domingo con toda la seguridad y el motor de MotoExplore, el músculo MotoExplore. Los tours incluyen capitán, centinela, barredora, mecánico, camioneta de apoyo, etcétera. Entonces hemos creado, por ejemplo, tenemos esto de los weekends, le llamamos weekends MotoExplore. Tenemos el lanzamiento del club también, que es para la comunidad que ha tenido algo que ver con nosotros, desde un tour, desde algún curso, alguna activación, alguna prueba de manejo. Hemos creado este club que está a punto de salir con una cantidad de beneficios enorme. Es por mucho más que un motoclub. Eso es por el área profesional. Por el área personal, gracias al apoyo y motivación de mi novia, empezamos a hacer el tema de las serenatas virtuales, en las cuales estrenamos el 10 de mayo, desde el Instagram del Charro Power, esta parte de la música del Charro Power. Tenemos un pequeño canal de YouTube que apenas nació hace unos días, por esta necesidad que vimos de llevarles a las mamás de México en un momento difícil, en un momento donde pues no puede haber reuniones familiares grandes, donde no puede haber grupos de mariachi, etcétera. Se nos ocurrió hacer estas serenatas con un live en Instagram. Hicimos ahí un par de canciones, entonces ideamos esa parte, y pues aquí en casa tratando de cuidarnos, solamente saliendo para lo indispensable, muy al pendiente de las noticias. Sí, estamos preocupados, pero más que preocupados, Javier, estamos ocupados. estamos viviendo momentos difíciles, pero también tenemos mucha esperanza de que las cosas van a mejorar,
claro,
de que debemos de estar bien para poder ayudar a los demás cuando se necesite, y creo que ese momento ya está por llegar. Y queremos innovar, impulsar en nuestro país y pues a nuestros hermanos, a la gente que necesitemos ayudar. Es lo que nos tiene con la mano en el acelerador.
Perfecto. Y mira, ahorita que mencionabas este tema de la música, me compartías una composición tuya que se llama Fragmentos. ¿Estoy en lo correcto?
Sí.
Bueno,
sí, sí.
¿De dónde surge la así inspiración?
Bueno, esa canción tiene ya muchos ayeres, muchos ayeres. No puedo recordar cuánto tiempo tiene esta canción que la compuse. Yo la compuse con piano, después de unos años hizo el arreglo con el mariachi. Tuve la oportunidad de poderla grabar en un estudio, y pues bueno, engloba muchas metáforas. Yo creo que las metáforas te pueden dar no solamente una idea, sino varias. El significado puede haber varios significados, puedes tomar el toro como quieres que venga. Entonces, yo te invitaría a que le escucharas, a que me des tu opinión, porque, pues bueno, es una canción que ya tiene mucho tiempo, con mucho cariño, con mucho sentimiento, y pues, bueno, tú dame tu opinión.
Oye, escúchala. Pues, ¿cómo ves? Si
los amigos del auditorio,
además de que yo la escuche, dame un momento. Aquí nos está fallando algo en el equipo. Creo que lo voy a tener que escuchar, sí, por separado.
No te preocupes, yo creo que en una de esas próximamente vamos a ponerla también ahí en los canales del Charro Power, en el Instagram, también en YouTube. Te quiero contar que también en algún momento hemos mandado serenatas vía WhatsApp, sobre todo ahí al extranjero, a toda la parte del sur, a la cual le mando un cariñoso saludo, donde les gusta muchísimo nuestra música, nuestro mariachi, y ha llamado mucho la atención. ¿No? Ahorita en el contexto en el que estamos viviendo, que de repente te dediquen, te cante, te mande un saludo diciendo tu nombre y diciendo que le eches ganas, que te lleves palabras de aliento junto con una canción, creo que ha movido ahí de repente a algunas personas. Es algo que vamos a tratar de seguir haciendo poco a poquito.
Muy bien, mira, la de Fragmentos no me la dejo cargar, pero aquí tenemos otra de las canciones que tú interpretas. ¿Cómo ves? La escuchamos y en un par de minutos regresamos para que nos sigas contando más acerca del tema de la motocicleta y tu vida dentro del motociclismo. ¿Cómo ves?
Sí, señor.
Ahorita volvemos.
Un domingo en la tarde se tiró al ruedo para calmar sus ansias de novillero. Torero valiente, despliegue el capote sin miedo, sin miedo a la muerte. La Virgen te cuida, te cubre su manto, que es santo mantón de Manila. Muchacho, te arrimas lo mismo en un quite gallardo que en las banderillas. Torero, quién sabe si el precio del triunfo lo paguen tu vida y tu sangre. Ah. borracho, te arrimas. Lo mismo en un quite gallardo que en las banderillas. Moreno, quién sabe si el precio del triunfo lo paguen tu vida y tu sangre.
Y eso fue El Novillero, original de Agustín Lara, si no me equivoco, pero en la voz de Armando Palomino, nuestro invitado de esta noche. Y volvemos con el tema de preguntas y respuestas. La motocicleta, ¿qué ha aportado en tu vida, además de la parte empresarial?
No, bueno, me ha dejado grandes experiencias. He sumado no solamente kilómetros, sino también amigos, gente maravillosa que he conocido en el camino, gente que se ha cruzado en mi vida, que yo me cruzó en ella. En verdad me ha llenado de satisfacciones. A mí el viajar en las carreteras, yo ya no me veo moviéndome en coche. Claro. Pocas veces lo llevo a agarrar, es porque tengo que transportar cosas que de plano no podría hacer en la motocicleta, pero es mi forma para poder mover, ¿no? Conocer, salir a carretera en moto, es algo que a mí me encanta y me ha dejado N cantidad de satisfacciones enormes, ¿no? Por ejemplo, tuve un viaje, un tour a Utah. Era un viaje muy, muy largo. Y al segundo día de este tour, tuve un accidente. Me fracturé el peroné de la pierna derecha. No sabía que estaba fracturado. Pasé 2 días en un vehículo de apoyo. Me dolía mucho la pierna, sabía que no era normal. Me compré un par de muletas. Y al segundo día de estar en este vehículo de apoyo, y de ver estos paisajes que nunca me había imaginado estar, y menos en moto, yo no sé, pero dije, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que rodar. Entonces, me puede estar doliendo horrible la pierna, pero me duele mucho más el corazón de no estar haciendo lo que quiero en este momento. Entonces agarré, me volví al tercer día a poner mi traje de motociclismo, mis botas. Se ha hecho paso, estas botas de off-road me sirvieron como una férula. Vi la manera de colocar la muleta en una Tiger 1200 que traía doble propósito. Y órale, para arriba, ¿no? Y así nos echamos aproximadamente unos 3.500, 3.700 kilómetros entre on-road y off-road, predominando más el off-road. Me trataba de controlar el dolor con aspirinas, con naproxeno, con las cosas que te pueden vender en las farmacias de Estados Unidos, que no son analgésicos fuertes. Pero mira, yo estaba tan concentrado y tan agradecido con Dios de estar en la moto, de ver estos paisajes como el Mexican Hat, el Cañón de Colorado, Death Valley. No lo podía creer. Fue una parte como una experiencia dolorosa, pero al mismo tiempo también satisfactoria. Y ya llegando a México, pues el aeropuerto, al hospital, el doctor todavía, oye, hermano, ¿y esto a qué hora fue? No, bueno, fue hace como 5 días. ¿Qué? ¿Cómo que 5 días? Bueno, fue todo un show. Pero anécdotas como esa te podría contar cientos, ¿no? Llegué a cantar en alguna ocasión a caballo, me llegué a presentar en algún lienzo charro. Pues yo no veo tan mal por ahí en algún momento presentarme, nada más que en lugar de caballo, arriba de mi moto. Okay. ¿No? ¿Por qué no? Vamos a ver qué pasa.
Oye, ahorita que hablabas de viajes, Armando, ¿tienes por ahí alguno o algunos viajes pendientes que te gustaría hacer?
Sí, hace aproximadamente como 6 años, 7, participé en un concurso con la gente de Turatec, los que hacen los skid plates, las protecciones, para rodar en Madagascar, y de ahí me quedó, no gané el concurso, era a nivel mundial, y pues bueno, por X situación no quedé dentro de los felices ganadores. Entonces Madagascar se me quedó como una espinita ahí en el corazón para poder dar en ese lugar. Y Colombia, me gustaría ir a Colombia, hacer off-road, meterme en los cafetales, bueno, todo este paraíso que hay por allá. Es que hay tantos y tantos y tantos lugares, pero en particular ahorita esos dos son los que me vienen a la cabeza, Madagascar y Colombia.
Oye, a ver, dentro de tu, ahora sí que tu historial, ¿cuáles crees tú o cuáles recuerdas ahorita que serían el mejor o el peor momento que has tenido sobre una moto, si es que existen?
Lo que te platicaba, creo que mi mejor y peor momento, donde hice catarsis, fue en ese viaje, en ese tour que tuve allá en Utah, en Nevada, porque jamás me imaginé estar en estos paisajes que solamente llegan las películas de niño como Llanero Solitario, uh-huh. ¿no? De vaqueros contra cheroquis, uh-huh. ¿no? Viendo estos paisajes increíbles con tierra roja que parece que de repente te sentirías como en Marte. Estar ahí rodando con mis amigos y de repente, por X situación, tener una fractura y no poder rodar, para uh-huh. mí fue algo que me pegó muchísimo como motociclista, como persona, me marcó. Pude continuar el viaje con mucho dolor, llegando a México sí estaba fracturado, me tuvieron que operar, me pusieron una placa de titanio, me pusieron tornillos, fue una época dolorosa.
Ah, oh, se acaba de perder la comunicación. Denme un momento. Esto de las comunicaciones, de repente, vamos a ver.
Hello.
Ya estamos ahí de vuelta. Sí, te saliste unos segundos, Armando.
Sí, entonces fue una época ahí difícil. Fueron aproximadamente 6 meses que estuve fuera de circulación, uh-huh. entre las muletas, el bastón, la rehabilitación. Y pues bueno, sí me pegó mucho, ¿no? Yo uh-huh. soy una persona hiperactiva, que sube, baja, no me puedo quedar quieto, Javier. Siempre estoy moviéndome de un lado a otro, siempre ando viendo qué hacer. Y bueno, con la moto, olvídate. Entonces, para mí fue una temporada de a fuerza quedarme en casa, uh-huh. Operar el negocio con la computadora, con el WhatsApp, con las llamadas, pero sí el no poderme mover, no poderme subir a la moto durante 6 meses fue, para mí fue difícil.
Oye, ¿y tú eres de las personas que habla con tu moto o no?
Sí, pero que no se entere nadie. No, sí. Pues bueno, incluso hasta le he puesto nombre a las motos que he tenido.
Okay.
Ellas me cuidan, yo las cuido a ellas. Uh-huh. Pues bueno, cuando sales a carretera solamente eres tú y tu moto. Uh-huh. Ese tipo de cosas luego suceden en adentro del casco.
Claro, ¿no? Terapia de casco, como le dicen por ahí. Desde la perspectiva tuya, consejos de un motero, un motociclista, a quienes no lo son aún, ¿qué les dirías?
Primero que se capaciten. Hoy por hoy hay muchos medios, hay muchas escuelas, no porque lo hagan con mi academia, uh-huh. se ha dicho de paso, es la mejor del mundo mundial, pero en verdad los invito a que se capaciten. Uh-huh. O sea, siempre vas a aprender una técnica y si lo puedes hacer con gente que te lleva mano, paso a paso, de cómo hacer las cosas en un ambiente controlado, uh-huh. con el equipamiento adecuado, es lo mejor. Aprender sobre una calle, en algún estacionamiento donde puede haber ahí algún tema de algún niño que se atraviese, un perro, un gato, uh-huh. un coche. La verdad, no quisiéramos ver más ese tipo de anécdotas en la comunidad, pero primero que se capaciten, que tomen cursos, que vayan poco a poco viendo qué moto es la que van a comprar, que no se aloquen, que no quieran comprar una moto enorme de 1200, uh-huh. 1500 centímetros cúbicos cuando es su primer moto. Yo creo que ir poco a poco te da experiencia, te da equilibrio, te da incluso madurez, uh-huh. ¿no? Para un gran poder se requiere, ¿cómo llamarle? Una gran responsabilidad. No porque tengas una moto de cilindraje tan alto, pues bueno, yo creo que hay que ir paulatinamente. Uh-huh. La otra, invertir en un buen equipo, casco, uh-huh. chamarra, guantes, pero cascos y chamarras y equipamiento certificado, uh-huh. ¿no? Que sea realmente algo que te proteja en un accidente, un buen seguro de gastos médicos, por ejemplo, así como que nada más de tips así de rápido, de bote pronto.
Tienes toda la razón, yo sé que no todo mundo puede, entre comillas, darse todo eso, pero no sé, mi postura siempre ha sido, pues si tienes para la moto, pues también inviértele a tu seguridad, ¿no? Ni modo.
¿Sabes qué? Es que en verdad nunca va a valer más un casco, por caro que sea, nunca va a valer más que tu cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy, ya con tanta tecnología, con tantas marcas que tienen representación aquí en México y marcas certificadas uh-huh. que tienen un buen nivel de protección, ya no hay pretexto.
Claro.
Ahí sí ya se acabaron los pretextos. Ya utilizar estos cascos quitamultas, como le uh-huh. llaman, y no comprarte un casco certificado que te brinde realmente la protección en caso de un accidente, porque no te alcanzaba, ahí sí ya no es pretexto. Hoy por hoy ya no lo es.
Claro que sí. Bueno, Armando, ya como para ir despidiendo, cosas que quieras agregar, por favor, reitéranos todos los datos y redes sociales de MotoExplore México y qué tienen planeado para los siguientes meses o lo que resta del año.
Claro que sí. Mira, Javier, nos encuentran, no tenemos la página, que es www.motoexploremexico.com. Nos encuentran en Instagram, en Face, en YouTube. Tenemos ahí los videos de uh-huh. todos los tours que hemos hecho, de los cursos. Síganos, vean de qué se tratan los tours y la academia, todo lo que hacemos, la renta de motos, pues bueno, esas son las redes sociales. El Charro Power es la parte de la música. Los invitamos también para que nos sigan si quieren dedicar alguna serenata. Ahí estamos a la orden. Y lo que viene, pues bueno, a pesar de la incertidumbre que hay, hemos más que preocupado, nos hemos ocupado. Y pues bueno, vamos a tener presencia en el Salón Internacional de la Motocicleta. Se ha dicho de paso que ha cambiado sus fechas de octubre, que normalmente tenía, se ha pasado para noviembre con la contingencia que estamos pasando. Vamos a operar las pruebas de manejo en on-road y off-road de marcas importantes, y también vamos a tener una pequeña demostración de off-road de lo que se puede hacer en motocicletas de cilindraje grande, de doble propósito. El tema de los tours y pues una que otra cosa que tenemos como as abajo de la manga para conquistar el mundo de las motos.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Armando. Todavía no me vayas a colgar. Yo ahorita nada más voy a darle pie a unas cosas, unos audios, y aguántame tantito para despedirme como debe de ser, ¿no?
Sí, señor.
Y bueno, esto fue el espacio de los minutos cúbicos. Les reiteramos una invitación a quien quiera entrar a estos minutos, estos momentos. Si estás escuchando esto y eres alguien que ya muere de ganas por volver a salir a donde sea encima de tu motocicleta, o conoces a alguien así, manden un correo a la cuenta lobomx70@gmail.com, y así nos podemos poner en contacto y les invitamos a este espacio, porque va a ser un gusto integrar a más jinetes, hombres y mujeres, a este pedazo de los minutos cúbicos. Y bueno, no sé cómo estén ustedes ya de fastidiados, hartos o estresados. Si se sienten ya en mucho estrés en esta etapa del COVID-19 y del quédate en casa, les voy a compartir un promo de hace muchos años, del siglo pasado, de la estación WFM, titulado Lengua de Asbesto. Y si alguien ya está a punto de la locura, tal vez esta técnica de relajación les pueda servir de algo.
Y ahora, WFM presenta una lección más de ejercicios para terminar con el estrés del tráfico en las horas pico. Lección número 45. Lengua de asbesto. En el punto más congestionado del estático embotellamiento, oprime el encendedor eléctrico de su automóvil. En lo que la resistencia se calienta, aproveche para relajar su cuerpo inclinando el asiento hacia atrás. Acomódese bien descansando la cabeza en el respaldo. Reubique la posición de su espejo retrovisor de tal manera que su cara se refleje en el mismo. Sonría. Generalmente los encendedores eléctricos tienden a botar automáticamente. Cuando esto suceda, tómelo con la mano derecha y verifique que la resistencia del encendedor esté al rojo vivo. Mientras se mire en el espejo, saque la lengua lo más que pueda, tratando de conservar la sonrisa. Ahora, dirija el encendedor hacia la cara y aplíquelo directamente sobre la superficie central de la lengua, presionando firmemente. Mantenga el encendedor en su lengua presionando por un espacio de aproximadamente 10 segundos. Muy bien. Ya puede retirar el encendedor. Observe el color y la figura en espiral marcada en su lengua. Recoja su apéndice en su posición natural y sienta ahora una delicada rasposidad al friccionar la lengua sobre su paladar. Correcto. Este relajante ejercicio lo tendrá suficientemente entretenido en lo que el tráfico desaparece. Ya puede seguir su camino. Esta fue una lección más de ejercicios para terminar con el estrés del tráfico en horas pico. Y fue llevada hasta ustedes por cortesía de WFM 96.9.
Esos fueron los Pet Shop Boys con Can You Forgive Her, de su álbum Berry del año 1993. Una canción que en su lírica puede entenderse como un reclamo, de esos que frecuentemente se dan entre humanos y humanas. Al parecer más ahora en estos tiempos de la pandemia y que tenemos que estar enclaustrados en grupo, en domicilios a veces grandes o a veces muy, muy pequeños. Pero antes de eso escuchamos el promo de WFM de los años, fin de los 80 o inicio de los 90, no lo tengo muy claro, titulado Lengua de Asbesto, con la, a mi juicio, entrañable y fabulosa voz del señor Jorge Arvizu, conocido generalmente como el Tata por su personaje durante muchísimos años en algunos programas de comedia mexicanos. Por lo menos yo lo recuerdo hoy en alguno de los años 70 y luego algún otro de los años 80. Ahora no me viene muy bien a la mente, pero bueno, el señor Arvizu, fallecido en el año 2014, y como les decía, actor y entrañable personaje del doblaje mexicano. Según el maestro Wikipedia, fue quien le dio voz a Bugs Bunny en sus primeros tiempos, al monstruo come galletas también, y aquí dicen que a Pedro Picapiedra, pero yo alguna vez escuché de fuente bastante fidedigna que el maestro Arvizu hacía tanto la voz de Pedro como la de Pablo Mármol, y que al parecer en ocasiones las hacía de manera simultánea, es decir, que iba cambiando de voz de acuerdo a cómo los personajes iban apareciendo a cuadro. No me consta, lo escuché de alguien, pero sea como sea, yo creo que es algo interesantísimo y bueno, digno del reconocimiento de este hombre mexicano del estado de Guanajuato, Celaya para ser más preciso, su lugar de nacimiento. ¿Cómo van con el confinamiento? No sé ustedes, en mi caso las instalaciones del Platicante al día de hoy parecen una absoluta zona de guerra, porque, lo confieso, sucumbí a esa inercia social que les está ocurriendo a muchos y muchas, y me puse a revisar closets, cajas, todos los espacios posibles aquí en este sacrosanto lugar en donde transmito y donde habito, por lo menos en los últimos 2 meses, y bueno, no tienen idea de las cosas que van saliendo y que me pregunto, ¿por qué diablos las he tenido guardadas durante tanto tiempo? Yo no lo sé, pero supongo que es una de esos vicios emocionales o mentales que tenemos miles o millones de simples mortales. Y bueno, Lobito, ¿qué onda? ¿Ya? Sí, ya. Deja de... evita que yo siga hablando y vámonos con música. Pero no con esa... ¡No! Es así, muchacho. Ay, ya hasta te pareces a mí.
Come by me. Come talk to me, baby. Tell me how we can combine. Will you be my sunshine forever? Will you be a friend of mine? Try me out, and if you get excited, take me home. I'd love to be invited. Once we're there, I'm sure you'll be delighted. We could rock all night. Wait and see, we might fit together. That would be my lucky day. Come by me, come love with me, baby. Maybe we could run away. Come by me, come talk to me, baby. Tell me how we can combine. Will you be my sunshine forever? Or will you be just a friend of mine? Try me out. If you get excited, take me home. I'd love to be invited. Once we're there, I'm sure you'll be delighted. We could rock all night. Wait and see, we might fit together. Oh, that would be my lucky day, yeah. Come by me. Oh, come love with me, baby. Maybe we could run away. Maybe we could run away. Maybe we could run away.
Y ese fue Harry Connick Jr. con la canción Come By Me del año 1999, contenida en el álbum del mismo nombre, Come By Me, el cual es un álbum de big band de este cantante, pianista y actor estadounidense, quien ha publicado discos desde el año 1978. Por ahí leía que incluso él fue el encargado de la banda sonora de la película When Harry Met Sally, y que tuvo su debut actoral en el año 1990, en la película Memphis Belle, una película que a mí en lo personal me ha gustado tremendamente desde que la pude ver en aquel año en el cine. Ya por ahí se imaginarán de qué tamaño es la cuenta de años que va cargando este quien les está hablando. Una película que narra, de una manera evidentemente novelada y hollywoodense, un avión, un B-17 Fortaleza Volante, que fue, si no mal recuerdo, el primero en completar todas sus misiones, con lo que eso implicaba en la Segunda Guerra Mundial, y que después se vuelve un ícono tanto para el ejército estadounidense como para la población de aquel vecino país del norte. ¿Qué más tenemos, Lupita? No. Pero antes de cualquier otra cosa de que esto que me estás diciendo, no. Llega el momento de hacer los anuncios parroquiales. Y ya saben que aquí en radiocapullo.ayaja.com, los lunes a las 8 de la noche pueden escuchar a Carlos Chávez con The Polar Bear Freak Show. Y a las 21:30 más o menos, a este su servidor, Javier Lobo, con lo que se llama El Platicante. Los martes, al mediodía, a Daniel Buenfil con el programa El Novato. Y a las 8 de la noche, 20 horas, tiempo del Centro de México, el programa RKO con Lucho González. Luego, nos vamos al miércoles, a las 10 de la mañana, Grand Central con Lalo Ramírez, su primera emisión de la semana, porque tiene dos. Y luego, Estudio 69 a las 8 de la noche del miércoles, con el jefazo Danito Dan, Daniel Pineda. Los jueves, 8 de la noche, pueden escuchar One Love Radio con Diana Martínez, Yuko Cornale, Richie Ramírez y Ernesto Evia del Puerto. Y al terminar ellos, a las 22 horas del jueves, el programa El Foco con Ale Jiménez y Ramón Donadío. Los viernes, la segunda emisión semanal de Grand Central a las 10 de la mañana con Lalo Ramírez. Luego, a las 8 de la noche, este tren parte a las 10 con A.B. Green y Alex Jett. Y a las 22 horas del viernes, OMG Radio con Chuck. Y los sábados, ¿qué tenemos los sábados? A las 9 de la mañana, tiempo de la montaña, 10 horas, tiempo central de México, a Luis Farfán con Ecléctico. Y luego nos brincamos hasta el horario nocturno, 20 horas del sábado, 8 de la noche, el programa Off the Record con Chuck, Lucho González y Daniel Pineda, el jefazo Danito Dan. Y si nada más vemos cómo vamos de... No, vamos muy bien de tiempo en realidad. ¿Qué dices, Lobito? ¿Ya música o no? ¿O me vas a empezar a aventar tus papeletas al vidrio? No pongas esa cara, muchacho. Ok, yo tengo caso. Vámonos con algo más de música, una versión en vivo. Y ahorita, cuando acabe esto, les digo de qué se trató, ¿vale?
Lane. seen a goddamn thing. He said, call the doctor, think I'm gonna crash. When the doctor says he's coming, you gotta pay in cash. They went rushing down that freeway, messed around and got lost. They didn't know they were just dying to get off, and it was life in the fast lane. Surely make you lose your mind. Life in the fast lane. Life in the fast lane. Everything, all the time. Life in the fast lane. Life in the fast lane. Life in the fast lane.
Con Life in the Fast Lane, la vida en el carril de alta del año 1994, contenida en el disco Hell Freezes Over, el segundo álbum en vivo de esta banda, según dicen por ahí los registros en internet. Originalmente, esta canción aparece en el disco Hotel California, publicado en 1977. ¡Uy! Lejanísimo 1977. El porqué del nombre de este Hell Freezes Over. Por ahí se dice que en el año 1980, cuando se da la disolución de la banda, el señor Don Henley hace una declaración de que los Eagles se van a reunir cuando el infierno se congele. Y pues, como ve, mi estimado señor Henley, el infierno se congeló. Para beneplácito de quienes disfrutamos de la música de esta banda, porque la verdad, sí, ese disco es bastante interesante, sobre todo la versión de Hotel California, la introducción, el inicio, escuchar ese regocijo del público que en su momento estaba en la grabación, de verdad, es una chulada, al menos eso opino yo. Y bueno, volviendo con los temas de actualidad, ¿cómo nos va a ir con la cuenta de electricidad una vez que pasemos esta etapa? La verdad, yo ni siquiera me lo quiero imaginar, porque a lo mejor voy a tener que endosarle nacimiento al mismísimo diablo o algo parecido, porque sí, de verdad, con todo el gusto que implica, pero sí estamos echándonos una buena cuenta para la electricidad en esta nación, en esta época y para muchos ciudadanos. Vámonos con música, Lobito. We'll be right back. fueron los señores de U2 con su Station del Achtung Baby del 1991, canción con la que abría el disco y también todos o casi todos los conciertos de la gira Su TV Tour. Y el nombre de la canción, me refiero, procede de la estación Zoologischer Garten del metro de Berlín en Charlottenburgo, según los datos que me dieron. De allá una estación del metro en la capital alemana. ¿Y qué onda, Lobito? Sí, ya voy viendo que el tiempo nos está comiendo como de costumbre. Y yo ya, mejor no hablo y vámonos con un poco más de música ya como para empezar a acercarnos hacia la pista de aterrizaje, hacia el puerto al cual llegaremos dentro de muy breves momentos e instantes. A ver qué les parece esto y ojalá les guste.
Ay, un suave en el silencio de una noche azul, son dos enamorados encantados gozan del amor.
Murmullo del Buenavista Social Club, nombre de la banda, del disco y de una película documental, si no mal recuerdo. Por lo menos el disco es del 1997, y seguramente también la película. Un proyecto o una creación hecha por músicos contemporáneos del momento, en el cual rescataron a un montón de músicos cubanos que tuvieron sus épocas de gloria por ahí de los años 40 o 50 del siglo XX y que afortunadamente pudieron expresar su arte, su sensibilidad, sus voces y su talento musical pocos años antes de que varios de ellos fueran falleciendo. En fin, yo ya estoy a punto de despedir todo esto. Sí, yo y tú también, sí, Lobito, ya, está bien, no avientes monedazos al cristal, que se oye, bueno, yo lo oigo bastante, qué bueno que el micrófono no tiene tanta fidelidad. Un agradecimiento a nuestros escuchas presentes y futuros, a nuestros seguidores y redentos, y a aquellos detractores, ¿cómo podríamos decirles? Masoquistas, que en algún momento posterior podrían llegar a escuchar esto en la grabación que vamos a colgar por ahí en algunas horas, un día más o menos, en iVox. Ahí les voy a comentando y voy a poner también el link para poder escuchar nuevamente esto en la página de Facebook de Radio Capullo. Yo espero que las semanas no les vayan causando demasiados estragos en sus cuerpos, en sus ánimos, hey, lo más triste ahora, en las carteras y bueno, demás. Pareciera que ya se va a relajar esto del distanciamiento social, aunque para mí posiblemente no sea la mejor opción y tal vez al final nos digan que esto va a tardar un poco más de tiempo, sigamos teniendo paciencia. Lo que parece ser un hecho es que los modos de convivencia humana que habíamos vivido hasta antes de marzo difícilmente podrán volver a ser iguales. Tendrán sus modificaciones, tendrán sus limitantes. Solo el tiempo nos va a decir. Lo importante es que no perdamos el ánimo y tratemos de recuperar la mejor o las mejores cosas que durante décadas estuvimos haciendo. Y bueno, ya para cerrar, les voy a dejar con esto del año 1985, interpretado por Helen Folasade Adu, o simplemente Sade, de su segunda producción discográfica, titulada Promise, la canción Never As Good As The First Time. Un abrazo virtual muy, pero muy grande, y buen camino para todas y todos, siempre. Y por esta ocasión, hasta aquí llega El Platicante. Si nada extraño sucede, nos escuchamos en una próxima emisión.